Buenos días, un saludo muy cordial a todos los alumnos de la UNED, a los oyentes habituales de Radio 3 y, por supuesto, a los internautas que nos escuchan en directo desde cualquier parte del mundo a través de nuestra página uned.es. Como cada nuevo curso académico, la radio de la Universidad Nacional de Educación a Distancia comienza sus emisiones con la intención de hacerles llegar durante los próximos 8 meses información sobre la mayor parte de los temas que abordan las 26 titulaciones universitarias y 600 cursos de enseñanza no reglada que la UNED imparte. Les ofreceremos en estos programas de radio testimonios, aportaciones científicas, confrontación de ideas, actualidad cultural. En definitiva, pretendemos, como siempre, llevarles la universidad a casa. A partir de hoy, todos los días, de lunes a domingo, la UNED estará en Radio 3. De lunes a viernes, de 6 a 7 de la mañana. Y sábados y domingos, de 6 a 9 de la mañana. Si desean información sobre el contenido de los programas de la UNED, pueden solicitarla en cada centro asociado o en nuestra página uned.es. Hoy inauguramos el curso con un programa especial de información sobre la UNED. En unos momentos, nuestra actual rectora, Araceli Maciá, les saludará a todos. Tras ella, Pedro Tamayo, secretario general de la UNED, nos contará cómo va a ser el proceso de elección a rector, porque esta vez toda la comunidad universitaria votará en las elecciones. Y dado que el jueves se celebrará el acto de inauguración del nuevo curso, nos acompañará Manuel Yuste para contarnos cuál va a ser su lección magistral. Por último, hoy y durante media hora les hablaremos de cómo, dónde, en qué y quiénes pueden aún matricularse en nuestra universidad. No se lo pierdan, es una información muy completa para conocer todo lo necesario sobre la UNED. Como decíamos, hoy es el primer día de radio del nuevo curso académico en la UNED y, como es lógico, comenzamos saludando a nuestra rectora Araceli Maciá. Buenos días.
Hola, buenos días.
Pues como cada año le cedemos los micrófonos para que salude a toda la comunidad universitaria y a la audiencia en general.
La verdad es que es un placer poder utilizar los medios para saludar a tantas personas a las que no tenemos la oportunidad de ver y conocer físicamente. Por lo tanto, repito, es un placer estar con vosotros hoy saludando, en primer lugar, por supuesto, a nuestros alumnos y a nuestra comunidad universitaria y, en segundo lugar, no menos importante, a cualquier persona que le gustan nuestros programas y que conectan nuestras emisoras.
Hay muchos, además. Sí.
Hay muchos, me consta. Sí. Recibimos muchos correos, recibimos muchos alientos de personas que nos siguen. Es un año importante para la universidad en general y, por supuesto, para la UNED, porque es un año en el que tenemos que empezar a plantearnos seriamente nuestra incorporación al espacio europeo. Tenemos muchos retos por delante, tenemos que adaptar muchas estructuras, adaptar nuestra forma de pensar incluso en las titulaciones. Y para la UNED, además, este año tenemos un reto añadido importante, que es el reto de las elecciones a rectorado que están ya convocadas.
Efectivamente.
Es la primera vez que, por decirlo de algún modo, toda nuestra comunidad universitaria cumple la mayoría de edad para votar. Ha cambiado el sistema, ya no es un claustro el que con sus representantes votan a un rector o rectora, sí, sino que toda la comunidad universitaria va a votar, es decir, los 150.000 alumnos, los 5.000 tutores, todo el personal de administración y servicios y profesores. Y yo me gustaría, desde este micrófono que ahora tengo a mi disposición, pedir a la comunidad universitaria la participación. Creo que es muy importante esa participación para conseguir la universidad que todos queramos, que sea la universidad de todos, y para eso hace falta que todos nos pronunciemos. Quizás sea el reto más importante que tenemos a primera vista, porque es muy importante la participación para poder después exigir.
Muy bien, pues para nuestros oyentes les comentamos que ahora mismo vamos a entrevistar a Pedro Tamayo, que es secretario general de la UNED, y nos va a hablar de todo ese proceso electoral para elegir al nuevo rector o rectora. Bueno, Araceli Maciá, muchísimas gracias y nosotros también le damos la bienvenida, como cada año.
A vosotros.
Buenos días.
Que sigáis trabajando igual de bien. Gracias.
Gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
El pasado 14 de septiembre se publicó la resolución de la rectora de nuestra universidad, donde se convocaba elecciones a rector o rectora de la UNED para el 18 de noviembre de este año, y se establece también el calendario electoral. Para hablar de las elecciones a rector, contamos con la presencia del secretario general de nuestra universidad, Pedro Tamayo. Muy buenos días.
Buenos días.
Bienvenido y muchas gracias por estar aquí para contarnos un poquito cómo es este proceso electoral que se inicia, o que ya está iniciado de hecho, y que es nuevo tras la aprobación de los estatutos de la UNED. ¿Nos puede contar qué novedades presenta estas elecciones?
Sí, este es un sistema muy novedoso comparado con el anterior, con el que estaba establecido en los estatutos por indicaciones, siguiendo lo establecido en la LRU, la Ley de Reforma Universitaria. En 2001, con la promulgación de la Ley Orgánica de Universidades, el sistema universitario cambia relativamente, y la representación y el sistema de elección de los órganos de gobierno. Y en lo que nos interesa en este momento, lo que cambia es el sistema de elección a rector o rectora. Se establece un sistema de elección por sufragio universal donde vota toda la comunidad universitaria. Todos son electores. Hasta ese momento, el rector era elegido por el claustro de universidad. Era un sistema de elección indirecta a través de representantes previamente elegidos por los miembros de la comunidad universitaria. Esa es la principal novedad. En este caso, a partir de ahora, va a votar todo el mundo tiene derecho a voto para elegir al rector, aunque sean votos, los votos estén ponderados por sectores, de manera que bueno, se equilibran los pesos y la representación de cada uno de ellos. Pues esa es la principal novedad a destacar. En nuestra universidad tiene una especial significación por el elevado número de alumnos, por la dispersión geográfica de nuestros centros, porque tenemos centros en el extranjero, tenemos alumnos en el programa de centros penitenciarios, lo que si ya es complejo un sistema de elección por sufragio universal, para nuestra universidad es especialmente complejo, pero es el sistema que tenemos que aplicar.
¿Y cómo se va a aplicar, qué sistema es el que se va a aplicar para que puedan votar todos los alumnos, que como ha dicho usted son bastantes?
Sí, bueno, el sistema de elección está recogido en los estatutos, las líneas generales, y lo más concreto está en el Reglamento Electoral General, que se aprobó a finales de julio por el Consejo de Gobierno, después de 3 meses de trabajo de la comisión elegida al efecto, una comisión formada por los miembros del claustro presentes en Consejo de Gobierno, de manera que el sistema está diseñado y recogido en ese reglamento. Peculiaridades tiene algunas derivadas de nuestra propia peculiaridad o de esta universidad, que es, por ejemplo, la presencia o la participación de casi 90 mesas electorales. Mientras que una universidad presencial, como puede ser la Complutense, pues no sé cuántas podría tener, pero no creo que fuera más allá de 20, pues en este caso hay que organizar 90 mesas electorales en cada uno de los centros asociados, en algún centro más de una mesa. Hay un sistema, que luego si te parece lo comentamos, de voto por anticipado, porque parece lógico que en esta universidad los alumnos no tengan necesariamente que personarse el día de la votación, sino que puedan hacerlo con tiempo suficiente, por adelantado. Y esas serían las principales características. El sistema es el mismo que tiene otras universidades. Nosotros tenemos el añadido de nuestras propias peculiaridades.
Estamos diciendo que bueno, participan todos los miembros de la universidad, desde por supuesto el personal docente al administrativo y por supuesto los alumnos, que son muy importantes. Estamos en este momento en periodo de matriculación, estamos comenzando el curso, ¿no? Entonces, ¿qué alumnos son los que pueden participar?
Sí, esto me gustaría destacarlo porque, así está establecido el reglamento en los estatutos. En los estatutos dicen que tendrán derecho a voto los miembros de la comunidad universitaria, y habla de los alumnos, porque luego especifica qué tipo de alumnos, que en el momento de la convocatoria tengan la pertinente vinculación con la universidad. Entonces, el reglamento electoral lo que ha recogido ese criterio, de manera que son electores por el sector de alumnos los alumnos que el día 14 de septiembre, porque fue el día de la convocatoria, tenían vinculación con la universidad. Quiere decir, los alumnos del curso 2004-2005. Puede resultar paradójico que se vote en noviembre de 2005 y tengan derecho de voto a alumnos que posiblemente no lo sean.
Que incluso hayan terminado la carrera.
Pero así está establecido. esta universidad a lo mejor debería, bueno, tener sus elecciones en una determinada fecha cuando se supieran datos de matrícula. Pero bueno, ese es el sistema que nos hemos dado nosotros mismos y tenemos que asumirlo. Dentro de los alumnos tienen derecho de voto todos los alumnos matriculados en 2004-2005 en todos los programas de enseñanza reglada, es decir, licenciaturas, diplomaturas, ingenierías y del curso de acceso. No tienen derecho de voto, porque así lo dicen los estatutos, por ejemplo, los alumnos de enseñanza no regladas, másteres, cursos de experto, etcétera. Así que
solamente los que estén estudiando, como si dijéramos, una
títulos
carrera
oficiales, un título emitidos por la universidad y el curso de acceso.
Ha dicho usted que evidentemente no van a tener que acudir el día 18 de noviembre todos los alumnos que quieran dar su voto a apoyar algún candidato ese mismo día, sino que va a poderlo hacer anticipadamente. Bueno, supongo que no solamente los alumnos,
no,
cualquier otro miembro de la universidad.
Sí.
¿Cómo es ese voto anticipado? ¿Es un voto por correo o es diferente?
Cuando se empezó a hacer el reglamento electoral, la comisión que se encargó de esa tarea tuvo asumido desde el principio que no convenía disponer de un sistema de voto por correo puro, tal y como votamos en las elecciones generales, es decir, que viene un funcionario de correo, solicitamos, entregamos el voto, etcétera, porque dadas las dimensiones de esta universidad sería muy complejo controlarlo de manera segura, ¿no? Además, todas las universidades, cuando han adaptado sus reglamentos electorales a la LOU y a sus estatutos, han prescindido de la mayoría, el 95% del voto por correo, y lo han sustituido por lo que se llama un sistema de voto por anticipado. La diferencia entre el voto por correo y el voto por anticipado es que el voto por anticipado exige que el votante se persone ante un funcionario que le identifique como elector inscrito en el censo y recoja su voto. De manera que ahí existe una garantía sólida de que quien vota es quien dice que vota. Ese sistema de voto por anticipado está regulado con mucho detalle en el Reglamento Electoral General. No está pensado solo para los alumnos, pero fundamentalmente son los que van a utilizarlo, pero también está pensado para el resto del cuerpo electoral, personal docente investigador, personal de administración y servicio, tutores, etcétera. Es sencillo de usar, es complejo de organizar, pero es sencillo de usar. Bastará con que en las fechas establecidas en el calendario electoral el alumno, vamos a usar el ejemplo del alumno, se acerque al centro asociado donde está la mesa electoral que a él le corresponde y ante un funcionario de la UNED o un funcionario que se establezca al efecto se identifique como votante, ese funcionario le reconozca como votante que está inscrito en el censo, le entregue las papeletas, las meta en un sobre y las remita a la Junta Electoral Central junto con un par de certificados que garanticen que esa persona se ha presentado.
Vamos a presentar algún caso un poco complejo de alumno, entre comillas.
Sí.
Están los alumnos que en los centros asociados en el extranjero, que supongo que pueden votar,
claro,
evidentemente,
claro.
O los alumnos que están internos en centros penitenciarios. ¿Cómo votan ellos también?
Votan por el sistema de voto por anticipado.
Está previsto que ellos,
claro,
sean así.
En los centros en el extranjero y en los centros, para los alumnos en centros penitenciarios no hay mesas electorales en cada centro. Lo que se les asigna es a una mesa electoral central situada en Madrid y que está formada por la Junta Electoral. Para esos alumnos lo que va a haber es un registro auxiliar temporal en cada uno de sus centros durante el periodo de voto por anticipado. Es decir, ellos votan en la mesa central, pero de hecho pueden venir a votar a Madrid, pero lógicamente es muy difícil que alguien de Buenos Aires venga a Madrid solo para votar, ¿no? Puede hacerlo, pero lo que se va a hacer es enviar un funcionario durante el periodo de voto por anticipado a ese centro para que durante la semana establecida puedan emitir su voto, traerlo a Madrid y es como si hubiera votado.
Pues eso nos va a llevar a ver un poco por encima cuál es el calendario electoral. Justo hoy se inicia la presentación de candidaturas a rector, que está previsto hasta el día 11 de octubre, y creo que la proclamación será el 20 de octubre, ¿no?
Sí, así es. Así está establecido en el calendario electoral. Hoy comienza el plazo para la presentación de candidaturas. Bueno, luego hay un plazo para presentar reclamaciones contra la lista provisional, hay un plazo para proclamarlos, una fecha para proclamar de forma definitiva los candidatos, y a partir de ahí comienza la campaña electoral desde el 21 de octubre hasta las 0 horas del día 18, que sería el día de las elecciones. Hay otra fecha importante, a raíz de lo que estamos hablando del voto por anticipado, que es el 7 al 11 de noviembre, que ese es el periodo en el que se van a admitir votos por anticipado. De manera que el 18 de noviembre se votan las mesas, del 7 al 11 se vota por anticipado en los centros o en la sede central en los registros generales. Hay una fecha que ya está pasada que es muy importante, que fue la publicación del censo electoral provisional.
Eso es evidente, ¿no? Porque si no estás en el censo no puedes votar.
Claro, entonces se supone que, me consta que se ha publicado, se ha expuesto en los centros, en las facultades, se han presentado unas reclamaciones, pues por omisiones o por errores en los apellidos, bueno, lo habitual cuando se maneja un censo de 150.000 personas, ¿no?
¿Por qué ese es el censo electoral que tenemos, 150.000 o entre o con los alumnos
más,
y profesores y administración y todo hay más?
152.000, por ahí anda, 153.000 personas que pueden votar en...
Somos una universidad muy importante, con muchos alumnos. Sí. Bueno, pues llegamos al día de la votación, que es el 18 de noviembre, y hay dos posibilidades, que salga el rector o rectora en la primera vuelta o que tenga que ir a una segunda vuelta. ¿Cómo es ese proceso?
Bueno, para ser proclamado candidato electo en primera vuelta hay que obtener un número determinado de votos. El reglamento electoral dice el apoyo proporcional de más del 50% de los votos ponderados. Porque, decía al principio, todos votamos, pero hay ponderaciones de votos. De manera que hay sectores que tienen un peso mayor en la elección a rector. Tiene cierta lógica, porque...
¿Quién es? ¿Qué sector es el que tiene más peso?
El que más tiene es el de profesores, funcionarios, doctores, que tiene el 51% de ponderación. A continuación, los alumnos con un 22,8%. De manera que tienen yo creo que se ha reflejado la importancia que tiene esta universidad, ¿no? Dándoles ese porcentaje, esa ponderación. Y a continuación, pues está el personal de administración de servicios con un 7,4%, bueno, los profesores contratados, colaboradores y asociados con un 8,4%, etcétera. Bueno, si un candidato no obtiene más del 50% de los votos ponderados, los dos más votados pasarían a segunda vuelta. Y ahí se aplicaría también entre esos dos la regla de mayoría. Eso está recogido en el reglamento electoral, diciendo que la segunda vuelta será proclamado candidato que obtenga la mayoría siempre de votos ponderados. Siempre son votos ponderados los que se consideran.
Sí, no los totales, sino el voto ponderado, claro. ¿No? Entonces, si en la primera vuelta fuera elegido rector o rectora, se proclamaría definitivamente como tal el 24 de noviembre.
El 24 de noviembre tendríamos rector o rectora.
Si fuera en la primera vuelta. Sí. Y si fuera para una segunda vuelta...
Pues nos vamos hasta el 22 de diciembre.
Con estas elecciones a rector o rectora para el próximo 18 de noviembre se elegirá el noveno rector universidad en la historia de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Pedro Tamayo, secretario general de la UNED, nos ha acompañado estos minutos del informativo especial para contarnos cuál es el proceso electoral. Muchísimas gracias y hasta otra vez.
Gracias a vosotros. Hasta luego.
Y tras la información sobre las elecciones, pasamos a hablar del jueves, día en que se va a inaugurar el curso académico. El profesor Manuel Yuste será quien nos ofrezca la lección inaugural. Lo entrevista José María Rupérez.
Profesor Yuste, buenos días. Es un placer estar con usted. Y ahora vamos a entrar en los motivos de por qué estamos juntos. Profesor Yuste, todos los años, y esa es la pequeña historia de todos estos actos que la universidad tiene en su calendario, al inaugurar el curso hay un catedrático de la misma, de la universidad, que nos da una lección, podemos llamarla inaugural, una lección magistral, y este año les tocaba a los químicos.
Sí.
Sin embargo, el profesor Yuste es físico. Le puedo preguntar qué hemos hecho entre todos para que sea usted catedrático de física de nuestra universidad el que ocupe el estrado y la cátedra para darnos esa primera lección del curso.
Pues sí, efectivamente. Efectivamente, él correspondía a la sección de químicas el impartir la lección, pero como este año se celebra el Año Mundial de la Física, los físicos de la Facultad de Ciencias solicitamos del rector y de los compañeros de Químicas y de Matemáticas que nos concedieran el privilegio de dar esta lección inaugural dedicada a la física. En la lección inaugural se titulará La Física, Aventura del Pensamiento. porque es como una aventura de pensamiento, como está concebida por uno de los grandes autores que se celebran en este Año Mundial de la Física.
Profesor Juste, ¿quiere decir que esas viejas rencillas que había entre físicos, químicos, matemáticos, se pueden superar, de hecho se superan y acaban en un momento como estos?
Naturalmente que se pueden superar y se superan, y si no existe colaboración entre los físicos, los matemáticos, los químicos, los biólogos, los geólogos, todos los científicos, pues la ciencia no va a ninguna parte. Y efectivamente las se superan, y además se superan con actos efectivamente como este, en el cual los químicos y los matemáticos deciden que seamos nosotros los físicos los que hagamos la elección inaugural. La verdad es que la propuesta de Año Mundial de la Física fue hecha por las sociedades europeas y norteamericanas de física, que se reunieron en Viena en el año 2000 para celebrar otro centenario, el de la famosa introducción de la hipótesis cuántica por Maximilian Planck. Entonces solicitaron de la UNESCO que se declarase Año Mundial de la Física al año 2005, porque ese año se celebraba el centenario de la publicación de una serie de trabajos de Albert Einstein que revolucionaron la ciencia física.
Profesor Juste, ¿se puede pensar que, bueno, la fecha está bien, bien escogida, la celebración justificada, ¿se puede pensar que realmente en estos periodos de, sobre todo las fechas que usted está dando, desde Planck hasta hoy, es cuando realmente la física ha tenido su gran bloom?
Sí, eso es cierto. Es cierto que la física se ha desarrollado
una serie de nombres.
Claro, se ha desarrollado enormemente desde el año 1905 durante todo el siglo XX. Por eso se ha dicho que el siglo XX es el siglo de la física. Pero este desarrollo venía generado por el siglo XIX, sobre todo, por la época romántica, que es donde aparecen los grandes creadores de la ciencia moderna. Y enlazan con la época del siglo de Pericles, de la época dorada de Atenas, que es cuando se estableció la manera de hacer ciencia con los filósofos griegos, que son los que realmente lo iniciaron.
Entonces, realmente la pregunta que viene a continuación es casi obligada. Si nos habla usted de la forma de pensar, casi nos está usted hablando de filosofía, pero se acerca usted al título de lo que de su lección, sí, magistral, esa aventura del pensamiento, uh-huh, no como patrimonio exclusivamente de la física, sino del pensar del hombre.
Naturalmente.
El que quiera que la lea.
Sí.
Pero ¿nos puede usted ilustrar un poco en estos minutos en qué consiste esa exposición de esa aventura del pensamiento del hombre?
Sí, efectivamente. Primero lo que hacemos es situar un inicio de la aventura, aunque eso pueda ser un poco artificial. Pero sí es cierto que en la época de los griegos se estableció la manera de hacer ciencia, con una creencia que proviene de la filosofía, de que en el mundo existen unas leyes naturales que lo explican y que nosotros somos capaces de entenderlo. Esta osadía intelectual de parte de los griegos es sobre la que pivota realmente el hacer ciencia en la actualidad. Y entonces lo que haré en la lección será partir de dos o tres casos de desarrollo de ideas que han sido fructíferas en la ciencia y en la física. Una será la idea atómica, que proviene desde la época de Demócrito en Atenas. Otra será las ideas sobre la luz, que vienen también desde Grecia. Y después, ya de la época de Galileo, las ideas sobre la estructura del espacio y del tiempo, que es lo que conduce a la relatividad. Estas tres grandes ideas que vienen desde la antigüedad culminaron en el fondo en el año 1905 con los trabajos que Einstein hizo sobre ellas, y de ahí partió una gran revolución que todavía ahora pues nos alcanza.
Y profesor Yuste, otra idea muy bonita que acaba usted de exponer es más o menos, a ver si la ha entendido, parece que desde luego Einstein dijo que Dios no jugaba los dados.
Sí, efectivamente, es una de sus frases, sí.
Pero que los secretos del funcionamiento de todo están ahí, lo único que hace falta es saber pensar para descubrirlos. ¿Más o menos ha venido a decir esto?
He venido a decir exactamente, eso es la creencia de los griegos. A lo mejor luego eso solo es una creencia. Pero sobre eso se basa el que nosotros estemos tratando de descubrir cómo funciona la naturaleza. Sin ni siquiera saber, porque eso es solo la creencia de que existen las leyes, no significa que existan. Sin ni siquiera saber si al final vamos a llegar a descubrirlo todo.
¿El todo qué sería? ¿Cómo lo escribiste? ¿Con mayúsculas o con minúsculas?
No, con minúsculas, en el sentido de que ese todo habría que especificarlo un poco más, diciendo, pues yo tengo una teoría que es capaz de decir por qué los astros giran en torno al Sol, los planetas giran en torno al Sol, por qué el Sol se mueve, por qué se forman las galaxias, por qué se forman los átomos, por qué se estructura de tal o tal manera el ADN, etcétera. Que yo pueda decir todo eso, yo escribiría el todo en minúscula porque sería el trabajo nuestro, de los hombres, no que nos fuera revelado ni dado. De los hombres y de las mujeres, por cierto, que ahora hay una reivindicación sobre el trabajo de las mujeres en la ciencia. Es muy importante esa reivindicación porque ha existido a lo largo de toda la historia, no se le ha reconocido y ahora se empieza a reconocer.
Profesor, y usted, estos minutos no dan nada más que para casi paladear lo que puede ser la lección magistral suya. Bueno. Pero en concreto, la acumulación de acontecimientos quizá que tuvieron lugar a partir de 1905 se reducen quizá al título de esa lección magistral. Sí. Esa es la aventura del conocimiento que en un momento determinado cristaliza y da lugar a hombres y a ideas geniales.
Eso es. Pero no, en la aventura, de todas maneras, la palabra aventura está más relacionada un poco con lo que también celebramos ahora, que es el centenario este de Don Quijote. Don Quijote, él tiene una idea, que es Dulcinea, efectivamente, y a ella va a someter todas las acciones que tenga sobre la reforma de la sociedad, sobre si tiene que hacer justicia o no, y cosas de... Está siempre yendo hacia esa idea. Pero ¿cómo va? Pues buscando aventuras, y a veces esas aventuras no tienen un camino trazado.
Profesor, y usted, se acaban estos minutos, pero nos encantará que alguien como usted nos siga explicando qué pueden ser las quijotadas o en algún momento determinado cuáles pueden ser las aventuras de Einstein y, por qué no decirlo, de Pericles o de Kant. Muchas gracias, de Planck, perdón. Muchas gracias por haber estado aquí y adentrarnos en el Año Mundial de la Física y en su lección magistral, Aventura del Pensamiento.
Gracias.
Y llegamos quizás a lo que ustedes están esperando. Vamos a saber ahora, en los próximos 30 minutos, qué, quién, cuándo, dónde y en qué pueden aún matricularse en la UNED. No se lo pierdan.
En este primer programa del curso queremos que conozcan más de cerca esta universidad, la Universidad Nacional de Educación a Distancia, UNED. Para hablarnos de las carreras y cursos que ofrece la UNED, del proceso de matrícula, de las becas, en fin, de todas las propuestas que nos ofrece esta universidad y que nos permite realizar unos estudios universitarios a distancia, vamos a hablar con Julia González Mangada, jefa del Servicio de Información General, y con Aurelio Pascual, jefe del Servicio de Ordenación Académica. Julia, Aurelio, buenos días.
Buenos días.
Buenos días y bienvenidos por aceptar esta cita ya anual y que a nosotros nos hace particularmente entrañable porque somos conocidos desde hace tiempo, trabajamos desde aquí desde hace muchos años y siempre es un agrado vernos en estas fechas, por lo menos, ¿no?
Igualmente.
Bueno, la primera pregunta tiene que ser general, un poco de introducción. Empezamos por ver, si les parece, qué tipo de estudios se pueden realizar en la UNED. ¿Quién contesta? ¿Aurelio, toma el relevo?
Sí. Pues en esta universidad se imparten dos tipos de enseñanza claramente definidos, regladas y no regladas. En primer lugar, sobre las enseñanzas regladas, que son las típicas carreras universitarias que todos conocemos, me refiero a diplomaturas, licenciaturas, ingenierías, ingenierías técnicas y doctorado. Y durante el presente curso se van a impartir 17 licenciaturas, de las cuales 6 en la doble modalidad de plan antiguo extinguiéndose y plan nuevo implantándose simultáneamente. Hay además 2 ingenierías superiores, una de ellas en plan antiguo y en plan nuevo, 4 ingenierías técnicas, 2 de ellas en plan antiguo y plan nuevo, y otras 2 en plan nuevo, y 3 diplomaturas, que son educación social, turismo y trabajo social, además de distintos cursos de adaptación para el acceso al segundo ciclo en algunas carreras. En el presente curso no se amplía la oferta de carreras universitarias, no se implanta ningún plan de estudios nuevo y tampoco se extingue ninguno antiguo, por lo que continúan todos y los mismos que en el curso pasado.
Y en lo que se refiere a las enseñanzas no regladas, la universidad imparte distintos programas, entre los cuales cabe resaltar el curso de acceso directo para mayores de 25 años. Este curso está dirigido a aquellas personas que, careciendo de estudios previos, es decir, careciendo de la titulación necesaria para poder iniciar estudios universitarios, desean matricularse en la universidad. Para matricularse en este curso, que tiene una duración de 9 meses y durante el cual se prepara al alumno para superar las pruebas de acceso a la universidad, el único requisito es tener 25 años cumplidos o cumplirlos en todo caso antes del 1 de octubre del año que viene para los que se van a matricular este curso. Como ya he dicho, no es necesario que el alumno posea ningún tipo de diploma ni de estudio previo. Nos consultan muchas veces si aquellos alumnos que finalizaron el bachillerato e inclusive superaron COU, pero no las pruebas de selectividad, pueden realizar este curso para acceder a licenciaturas, es decir, para acceder a carreras para las que es preciso tener la selectividad. Rotundamente sí, es decir, si bien el curso está diseñado para no poseer, para no tener necesidad de poseer ningún estudio previo, aquellas personas que sí lo posean, pero no posean la selectividad, pueden hacerlo perfectamente, pues para acceder a psicología o cualquiera de las carreras de ciclo largo. En cuanto al resto de enseñanzas no regladas, que son todo lo que agrupamos dentro de los programas de educación permanente, hay prácticamente más de 600 cursos agrupados, por un lado, en el programa de enseñanza abierta. Este es un programa para el que no se requiere tampoco ningún título previo. En algunos casos se exigen para algunos cursos unos conocimientos previos concretos, pero en general está dedicado a aquellas personas que quieran estudiar por el placer de aprender lo que se imparten en estos cursos de enseñanza abierta. Tenemos los cursos de formación del profesorado, de formación en el área de la salud, distintos estudios de posgrado que conducen a la obtención de títulos no oficiales, es decir, títulos propios de la UNED, de experto universitario, de experto profesional, otros cursos que están agrupados en programas modulares, es decir, la oferta en el campo de la educación permanente es amplísima. Por otro lado, existe una guía de información general que tiene prácticamente 400 páginas que todas las personas interesadas pueden obtener en nuestros centros asociados o en las librerías de la UNED. Pero toda la información relativa a la universidad y a la amplia oferta educativa está en el portal web de la UNED, donde los alumnos pueden encontrar toda aquella información que deseen, además de esta guía de información general y otra serie de folletos en formato papel.
La verdad que es lo más rápido, además, acceder a la web, que lo podemos decir ahora es uned.es, detrás de las tres sobre dobles, está claro. Muy bien, para matricularse en una carrera, en una licenciatura, es necesario haber superado la selectividad, como en cualquier universidad, pero ¿qué requisitos académicos se necesitan para cada una de las enseñanzas que oferta la UNED, Aurelio?
Bien, efectivamente, vamos a ver, para poder matricularse en una carrera en la UNED se exigen los mismos requisitos que en cualquier otra universidad pública. Para las diplomaturas e ingenierías técnicas da acceso el COU y además ciertos títulos de formación profesional de segundo grado según la rama. Y en el caso del bachillerato LOCSE también es necesaria la selectividad, incluso para, como digo, para las diplomaturas e ingenierías técnicas. Para las licenciaturas de primero y segundo ciclo, siempre es necesaria la selectividad, si se procede desde los estudios de enseñanza secundaria. Sin embargo, para este curso que acabamos de comenzar, se han ampliado los accesos a diversas licenciaturas desde la formación profesional. En la página web de la UNED y en los centros asociados pueden recibir, quien lo desee, información completa sobre los nuevos accesos a las licenciaturas desde los estudios de formación profesional. Para las licenciaturas de solo segundo ciclo, los accesos vienen determinados en cada caso concreto por el Ministerio de Educación y Ciencia. Únicamente advertir que se puede acceder a cursar Antropología Social y Cultural cualquier persona que esté en posesión de un título oficial, bien sea diplomado, ingeniero técnico, arquitecto técnico, licenciado, ingeniero o arquitecto, o cualquier otros estudios que estén homologados a título oficial. Esa es una novedad también para el presente curso.
Muy bien. Eso de los dentro de las enseñanzas regladas, sí. Vamos a decir. Pero Julia, hablaste antes, sí, la oferta es muy amplia en las no regladas.
En las no regladas. Ya he comentado antes que para el curso de acceso para mayores de 25 años, el único requisito es tener 25 años cumplidos o cumplirlos antes del 1 de octubre del año que viene. Y, por supuesto, carecer de titulación para iniciar estudios universitarios con la salvedad que he hecho antes. Y en lo que se refiere a los cursos del programa de enseñanza abierta, no se exige ningún tipo de titulación. Para los cursos del programa de formación del profesorado es necesario poseer un título de diplomado de ingeniero técnico o arquitecto técnico, o en todo caso haber superado el primer ciclo de alguna carrera universitaria. En cuanto a los estudios de posgrado y los programas de especialización, van dirigidos a graduados universitarios siempre para realizar una especialización de carácter superior.
Y en cuanto a los estudios de idiomas, algo característico también dentro de la UNED está el CUIT. Nosotros lo conocemos como CUIT, es el Centro Universitario de Idiomas a Distancias. ¿Qué idiomas se pueden estudiar en este centro, en este curso, en
el 2005-2006? El CUIT va a impartir cursos de nivel básico de idiomas extranjeros como inglés, francés, alemán, italiano, árabe y chino. Y además,
es una novedad, ¿no, Julia? Perdona.
Este año es la primera vez que se va a impartir cursos de chino. Pero además, nuestro Centro Universitario de Idiomas a Distancia imparte también cursos de catalán, euskera, gallego y de español para extranjero. Cada curso comprende 150 horas lectivas. Y además de la metodología propia de la UNED, es decir, de la metodología de estudio a distancia, existen tutorías de apoyo con un máximo de 25 alumnos por grupo, y están organizados en cursos articulados en tres niveles de conocimiento, es decir, tenemos un curso de nivel básico, intermedio y avanzado. Normalmente estos estudios se realizan no en todos, pero sí en casi todos los centros asociados de la UNED a los que debe dirigirse el alumno para hacer en su momento la matrícula.
Muy bien. Si se han incorporado tarde a escuchar este espacio, les comento que estamos en el programa de la UNED, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Estamos hablando con Aurelio Pascual, jefe del Servicio de Ordenación Académica, y con Julia González Mangada, jefa del Servicio de Información General en la UNED. Con su ayuda les hemos acercado las propuestas que les ofrece la UNED para seguir unos estudios a distancia. Pero antes de que pasemos a ver cómo, dónde y cuándo podemos matricularnos, vamos a ver algunas características de la metodología especial de esta universidad, la Universidad a Distancia. Aurelio, ¿nos puede comentar algo?
Sí. La diferencia más evidente entre nuestra universidad y las universidades presenciales es precisamente la metodología, ya que en la UNED no existe una relación directa profesor-alumno, o sea, no se dan las típicas clases magistrales a las que estamos acostumbrados en las universidades presenciales. El profesorado de la UNED cuenta para organizar sus enseñanzas con un sistema de comunicación de carácter multimedia que incluye materiales escritos, medios audiovisuales y apoyos informáticos. El equipo docente de cada asignatura tiene amplia libertad para decidir la combinación de medios que considere más adecuada para el estudio de su materia. La mayoría de las asignaturas disponen de unidades didácticas, que no son textos convencionales, sino un material específico para un alumno que estudia a distancia, e incluyen las orientaciones bibliográficas adecuadas. Los medios audiovisuales, que son la radio, la televisión y la videoconferencia, se utilizan para posibilitar periódicamente una relación docente más directa entre profesorado y alumnos. Los alumnos pueden disponer de copias de los programas de radio y televisión en sus centros asociados.
Muy bien. Una cuestión clave, imagino, en todo sistema educativo, pero en el nuestro especialmente, es la evaluación, Julia, ¿no? ¿Cómo se realizan en esta universidad a distancia las pruebas de evaluación? Algo que se preguntarán los alumnos, no porque lo conocen, pero los posibles alumnos.
Sí, los posibles alumnos nos hacen muchas consultas sobre las pruebas de evaluación. Y en la universidad, estas pruebas son de dos tipos. Tenemos unas pruebas llamadas de evaluación a distancia que constituyen un medio fundamental de orientación en el estudio que el alumno realiza en su propia casa y que son corregidas y comentadas por los profesores tutores y posteriormente son devueltas a los alumnos con las indicaciones oportunas. No todas las asignaturas tienen unas pruebas de evaluación a distancia en forma de los típicos cuadernillos, sino que en algunas asignaturas estas pruebas consisten en trabajos obligatorios para el alumno o en lecturas obligatorias comentadas. Por otro lado, las pruebas presenciales, que son el equivalente a los exámenes en las facultades de metodología convencional. Estas pruebas presenciales tienen lugar al final de cada cuatrimestre. Tenemos unas pruebas finales de enero, febrero, principios de febrero, otras en el mes de junio y luego una convocatoria extraordinaria en el mes de septiembre. Por otro lado, un tema fundamental cuando se estudia a distancia es la orientación tutorial. La orientación tutorial, el alumno puede recibirla en su centro asociado, con un tutor presencial, o bien a través de las tutorías telemáticas. Las tutorías telemáticas están ya implantadas en todos los planes de estudios renovados. Y, por supuesto, también pueden realizar consultas telefónicas o vía Internet con el profesorado de la sede central. En las guías de curso que el alumno debe poseer al iniciar el curso, debe adquirir o bien en los centros asociados o consultarlas a través de la página web de la UNED, se indica en cada caso si el profesorado dispone de correo electrónico y, por supuesto, los teléfonos y los horarios de consulta de cada una de las asignaturas.
Además no tienen que tener ningún problema porque si en ese momento no está el profesor pueden dejar el mensaje, ¿verdad? Y serán atendidos puntualmente.
Exactamente.
Bueno, pues espero que hayamos podido interesar a nuestros oyentes y tal vez estén pensando en matricularse en el concurso. Estamos a 1 de octubre, concretamente hoy es el día 3 y es un buen momento pensando además que la metodología de estudio a distancia nos permite compaginar trabajo y estudio. ¿Cómo están los plazos de matrícula, Aurelio?
Bien, para enseñanzas regladas, el plazo de solicitud de admisión para algunos alumnos sujetos a traslado de expediente o a autorización de simultaneidad terminó el día 31 de julio. Pero bueno, dado que no hay límite de plazas en ninguna facultad o escuela, aquellas personas interesadas que necesiten para ingresar en la universidad el traslado de expediente o la simultaneidad todavía pueden presentar su solicitud, aunque sea fuera de plazo, me refiero a su solicitud de admisión. Una vez concedida esta solicitud de admisión, pues pueden proceder a matricularse. Hay un primer plazo de matrícula hasta el 14 de octubre, en el que estamos actualmente, en el que conviene que se matriculen los alumnos que lo hacen por primera vez en la UNED y también los alumnos que no están pendientes de calificaciones de septiembre, tanto de la propia universidad como quien venga por traslado de expediente de fuera y esté pendiente, como digo, o no esté pendiente de calificaciones de septiembre. Finalmente, hay un segundo plazo que finalizará el día 15 de noviembre en el que se pueden matricular normalmente los que están pendientes de calificaciones de septiembre y, de modo excepcional, los que no lo hayan podido realizar en plazos anteriores. Estos plazos deben aplicarse también a los que deseen matricularse en el curso de acceso para mayores de 25 años, que tiene el mismo plazo que el resto de las carreras regladas.
¿Y para otros cursos, Julia, que comentaste antes?
Pues para los cursos de doctorado, que son enseñanzas regladas, pero que son los que constituyen el tercer ciclo, el plazo de admisión en los departamentos comenzó el día 1 de octubre y finaliza el día 21. Y para aquellos alumnos que resulten admitidos, la matrícula la pueden realizar del 7 al 30. Perdón, la matrícula del 7 al 30 de noviembre, la matrícula para los cursos de doctorado. Y para los programas de educación permanente, es decir, enseñanza abierta, formación del profesorado, la matrícula comenzó el día 15 de septiembre y finalizará el día 15 de octubre. Sin embargo, los programas de especialización del área de la salud y de desarrollo profesional abren hoy su matrícula y permanece abierta hasta el próximo día 2 de noviembre. Decía que las fechas de matrícula para el CUID, para nuestro Centro Universitario de Idiomas a Distancia, son dos diferentes. Aquellos alumnos que deseen realizar la prueba de nivel pueden matricularse desde el pasado día 19 de septiembre hasta el próximo día 18 de octubre. Y la matrícula ya en los distintos cursos comenzó el día 26 de septiembre y acabará el día 31 de octubre.
Muy bien, una pregunta que se harán muchos alumnos. Estamos en una universidad a distancia, pero ¿dónde se realiza la matrícula, Aurelio?
Bien, hay dos formas clásicas, oficiales, normales de matriculación. La primera de ellas es a través de nuestros centros asociados. Y bien, esta fórmula la utilizarán los alumnos que para la adquisición del correspondiente sobre de matrícula, que lo podrán adquirir ya en el propio centro, y la posterior gestión de la misma, pueden hacerlo todo en el mismo centro. Es la forma más recomendable porque allí le informan del proceso, le compulsan los documentos que ha de incluir en la matrícula, y además les pueden solucionar cuestiones puntuales relacionadas bien con su matrícula o con su expediente. Los alumnos de la Comunidad de Madrid deben tener en cuenta que están habilitadas unas oficinas especiales para la matriculación y que están situadas en el Instituto Politécnico Virgen de la Paloma, en la calle Franco Rodríguez 106. La segunda forma de matriculación es a través de Internet. Por esta fórmula deben seguir paso a paso las instrucciones que aparecen en el programa de matriculación. Una novedad a resaltar en la matriculación es la posibilidad de domiciliar el pago. Esta posibilidad, que ya en el curso pasado se implantó y que ha dado muy buenos resultados, es mucho más cómoda para el alumno, puede incluir tanto el pago si se fracciona como si no se fracciona. Y un ruego para los que se matriculan por Internet: si no domicilian el pago, deben ir a las oficinas del Santander Central Hispano a abonar la matrícula. Y además, no olviden llevar un sobre tamaño DIN A4 en el que figuren sus apellidos, nombre y carrera al dorso, para asegurar el envío de la matrícula y su documentación a través del banco. Si domicilian, pues no olviden remitir su matrícula con la documentación compulsada en un sobre por correo a la dirección y con los datos que figuran en las instrucciones. Finalmente, hay un tercer tipo de matriculación que es excepcional, extraordinaria, y que está pensada para aquellos alumnos que no puedan realizar la matrícula por ninguno de los dos sistemas anteriores, o sea, ni por la matrícula en los centros ni por Internet. Existen unos impresos manuales de matrícula que el alumno podrá adquirir en los centros asociados. No van embuchados en los sobres de matrícula normales, sino deben solicitarlos aparte. El alumno rellenará esos impresos manuales y tramitará la matrícula siguiendo las instrucciones que existen en el impreso A de matrícula. Hay que advertir también que con toda seguridad estas matrículas tendrán retrasos en su tratamiento, en el acceso a la secretaría virtual, en la conformidad de matrícula, etcétera. Por tanto, esta matrícula solamente no es recomendable para nadie, únicamente podrá hacerlo aquel que no tenga otros medios, sobre todo los dos anteriormente puestos, tanto en los centros como en la matrícula por Internet.
Muy bien, Julia. En el caso de los cursos de posgrado, ¿cómo es la matrícula?
Bueno, también la matrícula de los programas de educación permanente sigue el mismo sistema que explicaba Aurelio. Es decir, puede hacerse a través, adquiriendo el sobre en los centros asociados o a través de Internet. Pero hay una serie de cursos de posgrado que se organizan, organiza la universidad, pero en colaboración con entidades. Por ejemplo, en colaboración con la Fundación Universidad Empresa. En estos casos deben tenerse en cuenta que es la entidad, en este caso la Fundación, la que facilita la información correspondiente a los contenidos de los cursos, a los plazos de matrícula y a la formalización de la inscripción. Deben, pues, dirigirse en cada caso a la entidad correspondiente para obtener esta información. No obstante, respecto a la matrícula de educación permanente, yo recomiendo a nuestros alumnos que visiten el portal web de la UNED, que visiten las páginas del Vicerrectorado de Educación Permanente, es decir, la misma dirección que hemos dicho al principio, es decir, uned.es, y a continuación VEP, es decir, Vicerrectorado Educación Permanente. Tienen acceso a una página muy completa donde se detallan cada uno de estos programas de posgrado, de máster, expertos, especialistas, y facilitan en cada caso la dirección de contacto de cada entidad colaboradora.
Muy bien, pues ya sabemos dónde y cómo podemos realizar la matrícula, pero cumplimentar los impresos de matrícula y formalizar todos los trámites para algunos, estoy haciendo un poco de abogado del diablo, puede resultar complejo. Vamos a ver paso a paso cuál podría ser este proceso desde que se adquiere el sobre de matrícula.
Bien. Vamos, lo primero que debe hacer quien quiere matricularse en la UNED es leer cuidadosamente las instrucciones para realizar la matrícula que se incluyen o se contienen en el cuadernillo A, que son instrucciones para realizar la matrícula. El impreso A hay que pensar que está dirigido para cualquier alumno que se matricule en cualquiera de las 36 carreras que imparte actualmente la UNED. Por ello, el alumno, según sea nuevo o antiguo, o elija una carrera u otra, deberá buscar el procedimiento diferenciado que para ellos viene en dicho impreso A. Localizará después la carrera que quiere cursar y sus asignaturas, y finalmente los de los planes nuevos o renovados deberán buscar al final las asignaturas de libre configuración ofertadas por la UNED, por si les interesa cursar alguna de ellas. Posteriormente, rellenará el impreso de captación de datos según las tablas de ayuda que figuran en el impreso A, e igualmente el impreso C de estadística. Finalmente decidirán si van a domiciliar el pago o no, e incluso si van a fraccionar el pago o no. Los alumnos nuevos deben incluir en el sobre de matrícula el resguardo del traslado de expediente, en el caso de que vengan de otra universidad, o bien la fotocopia compulsada de su título, en el caso de que sean ya licenciados, diplomados o inicien los estudios por cualquier otro título oficial de los que dan acceso. Una vez cumplimentados los impresos B y C, deben presentar el sobre en su centro asociado, los alumnos de Madrid, como hemos dicho antes ya, en la oficina de matriculación de la calle Franco Rodríguez 106, para que allí les generen la carta de pago. Si domicilian, deberán firmar la carta de pago y dejar el sobre de matrícula en el centro asociado. Si no domicilian, deben acudir con el sobre de matrícula y la carta de pago que ha sido generada por el ordenador para los de Internet o por el ordenador igualmente, por los que vayan por la matrícula online, y con la carta de pago acercarse a cualquiera de las oficinas de la entidad bancaria, normalmente el Santander Central Hispano, hay otras entidades bancarias, dependiendo de algunas zonas de la geografía nacional, como digo, en la entidad bancaria que le indique su centro asociado, para hacer allí el abono de la matrícula. La oficina bancaria recogerá el sobre de matrícula para hacerlo llegar a la sede central de la UNED y entregará al alumno la copia sellada de la carta de pago que le servirá como comprobante hasta que reciba la conformidad de su matrícula del correspondiente negociado de alumnos. Los alumnos que hayan efectuado la matrícula por Internet entregarán el sobre exigido en las instrucciones de matriculación con las cartas de pago y la documentación adjunta.
Sí, un matiz que se me había pasado, Aurelio. ¿Dónde se adquieren los impresos de matriculación?
En los centros asociados.
Los centros asociados.
Allí, y seguro que tienen impresos de matrícula.
Muy bien. Vamos a ver, la siguiente pregunta tiene que ver con algo muy importante y que sin duda puede animar a los alumnos a cursar sus estudios, que son las becas. ¿Qué tipo de becas pueden solicitar los alumnos, Julia?
Nuestros alumnos, tanto los del curso de acceso para mayores de 25 años, como los de primero y segundo ciclo de estudios universitarios, y los de los cursos de adaptación para segundo ciclo, e incluso los que realizan el proyecto de fin de carrera, pueden acogerse a la convocatoria general de becas y ayudas al estudio del Ministerio de Educación y Ciencia, o en el caso de residir en el País Vasco, a la del Departamento de Educación, Universidades e Investigación del Gobierno Vasco. Es decir, las típicas becas de siempre, los impresos, los compran el estanco y luego veremos qué requisitos necesitan. Además de esta posibilidad de solicitar una de estas becas del Ministerio o del Gobierno Vasco, la universidad dispone de una dotación que llamamos Fondo Social, con el que pueden atenderse aquellos casos excepcionales de alumnos que demuestren la imposibilidad de hacer frente al pago de su matrícula por razones sobrevenidas, como puede ser un paro, infortunio familiar, etcétera. Estas solicitudes deben dirigirse al Fondo Social dentro del Vicerrectorado de Alumnos y deben acompañarse siempre de la misma documentación justificativa que se exige para las solicitudes de beca. Normalmente, algunos alumnos que bien sobrepasan el nivel de ingresos necesario para tener derecho a una beca, pero por esto que hablábamos de razones sobrevenidas, de un posible infortunio familiar, pueden no perder un curso optando a una matrícula gratuita subvencionada por el Fondo Social. Bueno, para los estudios de tercer ciclo o doctorado también existe una convocatoria anual del Ministerio, del Programa Sectorial de Formación de Profesorado Universitario y Personal Investigador, y otra convocatoria de becas predoctorales de la UNED. Los alumnos que solicitan beca tienen que tener en cuenta que no abonan los precios por servicios académicos, pero sí abonan en todo caso los precios de secretaría y el seguro escolar si son menores de 28 años. Y en la solicitud de matrícula deben indicar el código 4, es decir, matrícula gratuita por becario. Los impresos de solicitud de beca no deben incluirse en el sobre de matrícula, sino que una vez cumplimentados deben enviarse a la sección de becas de la UNED al apartado de correos 50.487-28080 de Madrid. No obstante, todas las dudas que tengan nuestros alumnos pueden consultarlas en los teléfonos de información de la UNED. La sede central en Madrid cuenta con 3 oficinas de información y atención al público, a las que pueden dirigirse las personas interesadas, bien personalmente si residen en Madrid, o bien telefónicamente. Y deben tener en cuenta que existen 15 líneas de atención al público, pero lo más aconsejable es que se utilicen los teléfonos de centralita, para que la distribución de las llamadas sea más efectiva y los tiempos de espera menores. Pueden marcar el 91, prefijo de Madrid, 398-6000 o el 398-6600. En cuanto a la página de Internet, ya hemos dicho a través del programa, es decir, a lo largo del programa, que los alumnos pueden consultar en el portal de la UNED en Internet todas sus dudas. La dirección, después de las clásicas 3 Vs dobles, uned.es. En ella encontrarán todo tipo de información sobre esta universidad. Y ya están disponibles para su consulta a través de la red las nuevas guías de curso. A través de esta página también puede consultarse la resolución de las solicitudes de admisión, así como las calificaciones de los exámenes de septiembre, la programación de radio y televisión, las convocatorias, concursos, actividades culturales, etcétera. Y también a través de ella, los alumnos matriculados tienen acceso a la secretaría virtual y a las tutorías virtuales o telemáticas. También, por último, puede consultarse el boletín interno de coordinación informativa que está disponible para toda la comunidad universitaria desde primera hora de los lunes.
Muy bien, www.uned.es, ¿verdad?
Exactamente.
Bueno, pues yo creo que espero que hayamos despejado dudas y animado desde aquí a los que se lo estén pensando a matricularse en la UNED, que no tengan ningún miedo, ¿verdad? Porque van a encontrar toda una universidad a su medida. A su medida, ¿verdad?
Distinta, pero tan universidad como las universidades presenciales.
Muy bien. Pues con estas palabras terminamos. Julia González Mangada, jefa del Servicio de Información General, y Aurelio Pascual, jefe del Servicio de Redacción Académica. Muchas gracias y un placer teneros aquí en el estudio de la UNED, que es la universidad de todos, y hasta una nueva ocasión. Buenos días y muchas gracias.
A vosotros.
Tras la información que nos han ofrecido nuestros invitados de hoy, concluimos el primer día de radio del nuevo curso académico de la UNED. Recuerden, la UNED está con ustedes este curso académico 7 días a la semana, de lunes a viernes de 6 a 7 de la mañana y sábados y domingos de 6 a 9 de la mañana. ¿Dónde conseguir información sobre los contenidos de cada día? Pues muy fácil, en cada uno de los 60 centros y muchísimos subcentros repartidos por toda España y en la página uned.es. Que pasen un feliz día.